Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ya está con nosotros a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. ¿Cómo estás, estimado Larry? Qué gusto saludarte esta mañana.
Muy buenos días, igualmente muchísimas gracias, Juan Carlos.
Teníamos un buen rato de no platicar tú y yo, estimado amigo, y pues obviamente estamos en medio de la revisión del T-MEC. Hay muchas cosas intrínsecas de la relación de México-Estados Unidos que te debemos de platicar, porque pues tú tienes una visión muy cercana, ¿no?
Pues mira, la realidad es que nuestros dos países, ¿no? Y siempre lo hemos comentado en la American Society, estas dos naciones se necesitan, ¿no? Y el T-MEC es un instrumento importantísimo para que pues los productos y los bienes y servicios pues fluyan adecuadamente, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá también.
Claro, y quisiera que tú nos dieras, por favor, un pequeño contexto. ¿Cómo o por qué es que se toma esta decisión dentro de los Estados Unidos de no revisar o no aceptar que el tratado comercial se lleve o se firme por 16 años más y que hay revisiones parciales? Uno pensaría que dar la certeza pues sería lo más importante por ese lado. Yo obviamente entiendo parte importante del porqué de la decisión, pero me gustaría que nos dieras cuál es tu insight al respecto. ¿Qué es lo que se dijo dentro del seno del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que tú lograste captar en las distintas conversaciones a las que tuviste acceso, estimado?
Claro, claro, Juan Carlos. Pues mira, hay una serie de factores, ¿no? Primero, pues la cooperación en general entre los dos países es muy importante para el presidente Trump. Es su prioridad, más que el tema comercial, es el tema de seguridad, ¿no? Entonces, mientras haya una cooperación plena en seguridad, todo lo demás fluirá adecuadamente. Entonces, esto sí juega un papel importantísimo. Y otro factor que está presionando para que el T-MEC sea un proyecto de larga duración o no, también tiene que ver con que las discrepancias que llevan varios años, ¿no?, sin resolverse, se resuelvan, ¿no? Y eso también tiene una afectación en el mismo T-MEC. El tercer factor, que es también muy importante, es la relación Estados Unidos con Canadá. Y tú dirás, pues, ¿por qué afectaría el T-MEC? Pues claro, porque el T-MEC pues no es entre México y Estados Unidos solamente, ¿no? También incluye a Canadá. Entonces, estos tres factores juegan en la decisión de la administración del presidente Trump de decidir hacerlo con revisión anual. También esto le da a la administración del presidente Trump pues una oportunidad de que en un año se vea si se lograron los avances que se habían prometido, ¿no? Porque pues hay muchas discrepancias que todavía no se han resuelto y no se resolvían, ¿no? Entonces, pues eso también quiere ver que esté adecuadamente resuelto en el T-MEC, ¿no? Y pues, por ejemplo, uno de los factores más importantes, Juan Carlos, es la deuda enorme que tiene Pemex con muchos de los acreedores, empresas americanas, que se les debe pues miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, pues esto es parte de por qué el T-MEC no se renueva pues con la duración que todos quisiéramos.
Esa parte yo la entiendo muy bien, ¿no? Y siempre se ha mencionado esta cooperación de seguridad, que es muy importante, pero existen los asegúnes de cada lado, ¿no? Obviamente estamos en medio de una negociación, hay dos naciones que están buscando sus intereses, ya no solamente por las tendencias políticas que tiene cada una de las dos alas, sino son distintas a veces las visiones, ¿no? Por un lado, pues se dice el problema que existe de armas dentro de los Estados Unidos y cómo es que llegan a nuestro país. Por el otro lado, justo Estados Unidos reclama algunas cuestiones en la frontera, las cuestiones de estupefacientes, de todas las drogas. En fin, hay muchas cosas que son intrínsecas de las dos. Y yo siempre he pensado que si en algún momento todo el mundo dejara de apuntarse y en verdad nos pusiéramos todos a trabajar, sería más interesante y mucho mejor. Y las cosas saldrían mejor en la relación, ¿no? Pero bueno, también me gustaría platicar contigo, Larry, al respecto de qué recoges del presidente de los Estados Unidos que en estos momentos se encuentra, o al menos así se le parece, presionado por todos los frentes que tiene abiertos, y hay ocasiones en las cuales, pues, por un momento lo vemos junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el primer ministro Carney de Canadá, están ahí los dos, los tres están en la final del mundial, ¿no? Se encuentran muy bien. Y al otro momento menciona cosas de la presidenta, le pone aranceles a Canadá, empieza a mencionar cosas. ¿Qué es esta ambivalencia, estimado?
Pues mira, la realidad es que no hay ambivalencia, ¿no? Si tú te fijas, digo, puede haber una relación personal adecuada, pero cuando se trata de negocios, de trabajo, ¿no? Como lo ve el presidente Trump, pues ahí es donde cambia mucho la situación, ¿no? La situación evidentemente en seguridad es sumamente importante para el estadounidense, para el votante que estará en las urnas este próximo mes de noviembre, y evidentemente México es visto como el principal principal exportador de fentanilo, ¿no? Y de otros estupefacientes a Estados Unidos. Entonces, el presidente Trump pues tiene que responderle a este electorado para que vean que sí se está haciendo lo que se necesita hacer, ¿no? Está poniendo un alto a estos grandes grupos de narcotráfico, ¿no? Ahora son llamados terroristas, y de igual forma pues la cooperación con Canadá va más allá de nada más la relación del presidente Trump con el primer ministro Carney, ¿no? Y la realidad es que pues para el presidente Trump los aranceles han sido un factor importante de trabajo, y lo que sí le han dado resultado es que hay más y más empresas, tanto estadounidenses como extranjeras, que están poniendo plantas y creando empleo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente el T-MEC, pues sí es un instrumento muy importante, pero los aranceles también le han dado una perspectiva al presidente Trump de una forma también de captar recursos, ¿no? Y de balancear la ahora sí que el déficit que tiene Estados Unidos con otras naciones.
Y eso me parece siempre entender esto, creo que lo ha dicho en distintas ocasiones Marcelo Ebrard, que es un mundo distinto de acuerdo a lo que está planteando los Estados Unidos, pero también verlo desde el lado local y lo que está sucediendo con el Departamento de Justicia, cómo les pidieron que regresaran aranceles que fueron, entre comillas, cobrados sin la autorización correcta, sin las bases correctas, de acuerdo a lo que dijo el Departamento de Justicia, y pues ya tuvieron que regresar 100 mil millones de los 160 mil millones de dólares que les habían generado. Entonces, son este tipo de políticas, este tipo de prácticas que a ratos, pues, internamente, pues, funcionan, ¿no? Y están bien y ponen la mira en un objetivo. Hemos escuchado en distintas ocasiones a Robert Lighthizer, que ha dado entrevistas en su libro y demás, hablar acerca de esta política, y hace poco, insisto, hace menos de 15 días daba una entrevista muy importante en la cual, pues, explicaba lo que sucedía alrededor de los aranceles y cómo es que es esta visión para rebalancear el comercio. Pero, pues, cuando vemos también justo el superávit que tiene México con los Estados Unidos en cuestiones comerciales, no todo es algo incorrecto. Hay muchas cosas que son bienes que después se regresan a los Estados Unidos, se compran de distinta manera. Entonces, son las cadenas de suministro que están desarrolladas de esa manera, ¿no?
Sí, totalmente cierto. Ese es un factor importantísimo del déficit, particularmente de México hacia Estados Unidos. Y también lo que es muy cierto es que para Estados Unidos lo que sucede con uno de los titanes del comercio que es China, pues también es sumamente importante, ¿no? Y si vemos qué ha pasado en Latinoamérica, pues Latinoamérica ha sido ya dominado por China, ¿no? Y lamentablemente el comercio con China, tiene unos componentes muy diferentes, ¿no? Porque no es solamente el que es un país asiático enorme, sino realmente es cómo logran compenetrar en diferentes países, ¿no? La realidad es que las empresas chinas pues están apoyadas por el gobierno chino. Entonces, cuando compites con una empresa china, no estás compitiendo con cualquier empresa, estás compitiendo contra un gobierno, ¿no? Como empresa. Entonces, es prácticamente imposible que cualquier empresa de cualquier tamaño pues logre esa ganarle ese tipo de competencias, ¿no? Y por eso pues Estados Unidos y el presidente Trump han sido muy vocales en poner un alto a este tipo de conductas comerciales que perjudican a todo tipo de empresa.
No, y de acuerdo, y cuando uno revisa la balanza comercial, lo más reciente, los datos es, está ahí, ¿no? La manera en la que han modificado un poco su comercio, si no me recuerdo, es cayó 33% el déficit que tenían con China, sin embargo, sigue siendo la cuarta nación con mayor déficit, arriba de 70 mil millones de dólares. Ahí está también la presencia de Taiwán, de Vietnam, luego México, en fin, es interesante hacer un análisis por país. ¿Y qué es lo que representa este déficit? Y yo siempre me quedo con lo que dijo Jamieson Greer, el representante comercial de los Estados Unidos de manera reciente, que es, preferimos comprarle a México, solamente hay que acabar de analizar ciertas circunstancias con ellos, ¿no?
Sí, es muy cierto, ¿no? A fin de cuentas, México ya ha desarrollado las cadenas de suministro tan importantes entre nuestros dos países. Yo soy un gran creyente, como también en la American Society, que el comercio, el libre comercio es clave para el desarrollo de nuestras naciones, de nuestra región como América del Norte. Y la realidad es que, pues, el embajador Greer, pues también lo ha comentado, el presidente Trump lo sabe, ¿no? México necesita a Estados Unidos como Estados Unidos necesita a México, ¿no? Y pues esto no va a cambiar en la administración del presidente Trump. Lo que sí vamos a ver es un endurecimiento, pues, para que se logren hacer y resolver los temas que han estado en la mesa por mucho tiempo, ¿no? Y creo que esto es viable, ¿no? El trabajo que se ha hecho desde el lado mexicano es importante. Y creo que vamos a tener un 2027 en donde veamos el T-MEC ya renovado, y es posible que después de un año pues también se busque que se extienda, no que no se haga una revisión anual, sino que ya se vuelva, después de resolver los temas que están sobre la mesa, pues se vuelva un acuerdo de largo perfil, que eso es, yo creo, que lo más importante.
Estimado Larry, como siempre, me gusta mucho platicar contigo porque nos das una visión interesante. Yo también pienso exactamente lo mismo que tú. Esta herramienta de hacerlo parcial o las revisiones parciales del T-MEC, creo que es una herramienta para que quede ya como le gusta al presidente de los Estados Unidos, y después se renovaría ahora sí para más, un largo plazo, una vez que quede ya hecho a la medida, ¿no? Como a él le gustaría. En fin, pues Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, te doy las gracias por haber estado con nosotros aquí en Imagen.